Marcos capítulo 11. Siempre que pensamos en el Señor Jesucristo, nos gusta pensar de Él como el buen pastor, ¿verdad? Y tenemos una imagen del Señor como de ese buen pastor que lleva a su oveja en el hombro y la lleva hacia un lugar seguro. Cuando pensamos en el Señor Jesucristo, nos gusta pensar en allá cuando viene la Navidad, en el bebé, en el pesebre, todo lindo, todo bonito. O si no, pensamos en Jesús alimentando a las multitudes, multiplicando los peces, multiplicando los panes. Y tenemos esas imágenes del Señor Jesucristo. O si no, cuando vino aquella película de la pasión de Jesús, nos recuerda sus sufrimientos, las golpizas aterradoras y diabólicas, la cruz, los clavos. También nos gusta pensar en Jesús saliendo de la tumba cuando resucitó y hablando con las mujeres y apareciéndoselo a los discípulos. Pero aquí en Marcos capítulo 11, en el versículo 15, nos presenta una imagen que no siempre tenemos en la cabeza y como que no encaja con las otras. Dos veces nos menciona este pasaje, en Marcos y en Juan. Y dice en el capítulo 11, versículo 15, vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Vendían y compraban en el templo, los echó para afuera. Y volcó las mesas de los cambistas. Allá fueron a dar todas las monedas, todos los billetes. Y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y buscaban cómo matarle. ¿Por qué? Porque les estaba echando abajo su negocio. Porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, esta mañana nos aproximamos a ti y nos aproximamos a tu palabra, Señor, para que tú nos inspires, para que tú nos unjas y nos capacites para entender cuál es tu voluntad y qué rumbo debe llevar tu iglesia. ¿Qué rumbo debo llevar yo como hombre, como individuo, como hijo de Dios? Guíanos esta mañana, Señor. Ábrenos los ojos. Y muéstranos, Señor, la razón por la cual tú te enojaste. ¿Por qué se desató tu ira de tal manera que entraste de esa manera al templo? En el nombre de Jesús, ábrenos los ojos, Señor. Amén. Ese día probablemente todos estaban sorprendidos, empezando por sus discípulos, que por cierto, ellos no hicieron absolutamente nada más que yo creo que abrían la boca diciendo, ¿qué está haciendo? Totalmente sorprendidos. Él solo limpió el templo. Nadie intervino. Y él solo va a limpiar su templo. Él solo va a limpiar su iglesia. Deja de tratar tú de limpiarla. Es él el que se encarga de echar fuera a los cambistas, de echar fuera a los vendedores de palomas, de echar fuera a los comerciantes, de echar fuera a todos los que no tienen nada que hacer en su casa. Dice aquí que volcó las mesas que tenían dinero, rompió todas las cajas donde estaban las palomas, ahuyentó a todas las ovejas y los bueyes, quedaron todos sueltos, volando. Probablemente la gente gritaba, ¡policía! ¡Auxilio! Y el Señor Jesucristo gritaba, fuera de aquí, no vengan acá a hacer negocio. Aquí, esta es la casa de mi Padre, y la casa de mi Padre es una casa de oración. Aquí es donde se tratan los asuntos del cielo y de la tierra. Aquí es donde se deciden los destinos de las almas de los hombres. ¿Qué pasó con el Jesús amoroso? ¿Cuántos habrán dicho dentro de sí, pero este no anda en el espíritu? Este anda en la pura carne. Pero ¿sabes una cosa? Acá se trata del Señor Jesucristo. Estamos aquí hablando de que fue el Señor Jesucristo el que hizo esto. La segunda persona de la Trinidad. El ser más poderoso de todo el universo. Está interviniendo. 2 años después hizo lo mismo, allá en Juan nos lo dice, y esta vez hizo un látigo con cuerdas y los agarró a latigazos a todos y los volvió a echar para afuera. ¿Qué fue lo que le molestó tanto al Hijo de Dios? Le molestó que su casa estuviera siendo prostituida. Le molestó que su casa estuviera con el propósito equivocado. Estaba empezando a llevar el rumbo torcido. Y entre plumas, entre gritos, entre sustos, entre latigazos y ruidos de monedas que caían al suelo y tipos gritando, ¡auxilio! El Señor Jesucristo, en medio de todo ese alboroto, dijo, la casa de mi Padre debe de ser casa de oración, no un mercado barato. ¿Te imaginas si hubiera habido noticieros en aquel entonces? ¿Satélites? ¿Te imaginas si CNN hubiera andado alrededor y hubiera venido a entrevistar a todos los, a la asociación de cambistas porque se juntaron a las casas de cambio? Diciendo, no sé qué le pasa a este tipo, está loco, nosotros estamos haciendo aquí nuestro negocio porque los sacerdotes nos pidieron que hiciéramos esto. Le estamos prestando un favor a la gente. Sí, cómo no. Abusaban de la gente. El cambiarles el dinero no estaba mal. El problema es que abusaban de la gente. El vender las palomas no estaba mal porque lo necesitaba la gente que venía de lejos. No podía traer palomas y bueyes y todo eso de tan lejos. Pero el problema era el comercio que se hacía en la casa del Señor. La forma en que se extorsionaba. La forma en que le robaban a la gente. Eso es lo que le molestó al Señor. Dios está interesado en que hagamos su obra y no le interesa, no le interesa solamente el cómo sino con quién hacemos su obra. Todos abusaban al cambiar monedas, al vender los animales del sacrificio. Era un negocio redondo para ellos. Y de seguro le pasaban su parte a los sumos sacerdotes, que ya no sabían qué hacer con Jesucristo. El día de hoy se está haciendo exactamente lo mismo. Se comercia con la música, se comercia con los cantantes. Los cantantes te cobran sumas exorbitantes de 3, 4, 5 ceros para poder dar su conciertito, para que los oigas cantar. Y vienen con exigencias, por lo menos tienes que vender 200 CDs como mínimo. La iglesia, cada iglesia donde vienen, tienen esa cosa. Tienen que comprar la iglesia 200, 300 o 500 CDs, si no, no vienen. Tienes que pagarle su avión, tienes que traerlos en primera clase. Y cuando termina el concierto, tienes que tener sushi, comida japonesa para sus integrantes, porque no les gusta otro tipo de comida. Para traer un predicador de lejos tienes que pagar también cantidades. Te mandan un fax o un correo electrónico con 1,000,000 de requisitos para poder venir. La casa de mi padre, no dijo, debe ser casa de conciertos. Tampoco dijo, debe ser casa de predicación. La casa de mi padre debe de ser, ¿qué? ¿Casa de qué? De oración. Donde el hombre le habla a Dios y donde el Dios le habla al hombre. A Jesús no le impresionan nuestros CDs, no le impresionan nuestros discos, no le impresionan nuestras conferencias. A Jesús no le impresiona nada nuestro comercio religioso. El día que nos enfrentemos al tribunal del Señor Jesucristo, no me va a preguntar cuántos miembros tenía tu iglesia. No me va a preguntar cuántos CDs vendiste. No me va a preguntar nada de esas cosas. Me va a preguntar con qué motivo hiciste cada cosa que hiciste. No está mal grabar canciones nuevas. No está mal predicar. No está mal que te inviten a lugares. El problema es con el motivo. ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Hace un tiempo iba en un avión y se me acercó un predicador famosísimo de acá. Si tú te dijera el nombre, lo conoces. Y me dice, hola Jorge, ¿cómo estás? Voy a tal lugar en México. ¿Conoces? Le digo, sí. Voy a tal iglesia. ¿La conoces? Sí. ¿Y qué onda, eh? ¿Bendicen ahí? ¿Bendicen ahí? Le dije, no sé. Eso no sé. ¿Por qué razón iba ahí? Para ver si lo bendecían. La bendición es parte, pero no es el motivo. Cada vez que salimos, cada vez que predicamos, debemos de hacerlo con una sola razón: conquistar almas, bendecir gente para el Señor. Ver que se acerquen más al Señor, ver que cambien sus caminos, ver que salgan de su tibieza y de su mediocridad y se enciendan por Dios. No para ver si te bendicen. El día que te enfrentes al gran trono, no te va a preguntar, no te va a decir por qué desafinaste, sino por qué cantaste con ese motivo equivocado. ¿Por qué le diste clases a los niños? ¿Porque te daban dinero? ¿Por qué tocabas el pandero? ¿Para ser visto? ¿Por qué tocaba las cintas o las banderas? ¿Para que te viera todo el mundo? ¿Cuál es el motivo por el que hacemos cada cosa que hacemos? Yo no quiero que salgan de aquí diciendo qué bien cantó, qué bien tocaron, qué bonitas danzas, qué bonito, qué lindo lugar. Yo quiero que de aquí salgamos diciendo qué tremendo estuvo Dios, qué grande es el Señor. Dios me tocó, Dios me pasó enfrente de mí, yo lo sentí, mi vida ha sido cambiada. Eso es lo que quiero que digan cuando salimos de este lugar. Yo no quiero que salgas con una imagen de un hombre o de una mujer. Yo quiero que salgas de aquí con la imagen del Señor Jesucristo bien impresa en tu corazón. Yo quiero que salgas de aquí diciendo, tengo que cambiar mi vida, no puedo seguir así con un Dios de ese tamaño, con un Dios santo así, no puedo seguir pensando, ni actuando, ni hablando de la manera que he hablado. Qué bueno es el Señor. Toda esta gente estaba en el templo del Señor, pero ni idea tenían del Señor del templo. Estaban en el templo del Señor, pero no conocían al Señor del templo. Esta debe de ser la atmósfera en la casa del Señor. Una atmósfera de adoración, una atmósfera de alabanza, una atmósfera donde nosotros le hablamos a Él y Él nos habla a nosotros. Yo quiero una iglesia con personas que abran su corazón totalmente a Dios, que realmente en espíritu y en verdad le alaben, le oren. En espíritu y en verdad reciban su palabra. Este no es un lugar para ganar dinero. Este es un lugar para encontrarnos con Dios, para invocar el nombre del Señor nuestro Dios. En ningún lado dice, la casa de mi padre será llamada casa de música, sino dice de oración. La música, la predicación son cosas buenas, son cosas necesarias. Nos manda el Señor a hacerlo, pero la oración debe de empezar a ser el rasgo principal que rija en esta casa. La oración. Yo no sé a cuántos les habrá molestado que empecemos a orar hace un rato. Yo no sé a cuántos se habrán sentido incómodos diciendo, pero ¿para qué oran? Que predique ya, que se calle. Necesitamos orar, porque esta es la casa del Señor. En el capítulo 2 de los Hechos me dice que los discípulos esperaron juntos, unánimes, en oración, en ayuno, estaban esperando que el Señor Jesucristo cumpliera su palabra de que les iba a mandar un consolador. Y debido a que estaban juntos, debido a que estaban orando, debido a que estaban ayunando en ese lugar, dice su palabra, de repente vino como un estruendo recio del cielo que llenó toda la casa. Y se amontonaron lenguas de fuego arriba de cada uno de ellos. Ese día cada una de esas 120 fueron cambiados, transformados, para convertirse en los tremendos ministerios que revolucionaron hasta el día de hoy el mundo entero. Mi casa debe ser casa de oración para todas las naciones. Así es como nació la iglesia. Así es como cayó el Espíritu Santo, cuando estaban todos juntos, unánimes, orando. Cuando el pueblo de Dios se junta para orar, es imposible que los demonios sigan avanzando. Si nosotros seguimos sentados en nuestros laureles, si nosotros seguimos sentados en nuestras sillitas religiosas, ahí siendo complacidos y siendo agradados a lo que nuestro oído quiere, los demonios van a seguir avanzando y haciendo lo que se les dé la regalada gana. Pero cuando la iglesia se junta, cuando la iglesia ora, cuando hay unidad entre nosotros, cuando nos dejamos de dividir y fraccionar y pelear y criticar y nos unimos en el Espíritu del Dios vivo, ahí empieza a obrar Dios, ahí empieza el avivamiento, ahí empiezan todos los demonios a someterse y a huir de nosotros. Cuando oramos. En Hechos capítulo 4, acababa de caer el Espíritu Santo, se levantaron para revolucionar todo su mundo. Inmediatamente se levantaron amenazas, se levantaron arrestos, fueron encarcelados injustamente, fueron golpeados. Pero ¿sabes qué hacía la iglesia? Se ponían a orar. Capítulo 4 de los Hechos, en el versículo 23. Hechos 4:23, vamos a leerlo, por favor, dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, a sacarme el saco y tirárselo a la gente. No para empezar a jugar a tirar a la gente, sino para que la gente sea bendecida, para que la gente sea tocada por Dios, porque necesitamos urgentemente un toque de parte de Dios, ¿o no? ¿No necesitas eso? Lo último que les importó fueron las amenazas. Lo último que les importó fueron los dedos acusadores. Lo último que les importó fueron la cárcel. Lo único que les importaba: Señor, tócanos. Señor, llénanos. Señor, danos de nuevo para poder hablar. Danos fortaleza para poder hablar tu palabra con fuerza y que muchos se conviertan a ti. Eso es lo que yo quiero. Y cayó el Espíritu Santo. Fuera lo que fuera, pasara lo que les pasara, ¿sabes qué hacían? Oraban. No se dividían, no se iban de la iglesia, se juntaban a orar. Y quiero decirte una cosa: de aquí en adelante nos vamos a juntar más a orar. El jueves el Señor nos habló claramente que debíamos de juntarnos el viernes. Nos juntamos el viernes, le avisamos a los que pudimos, los que no, lo siento mucho. Pero este viernes tuvimos una noche de oración extraordinaria donde Dios nos visitó. Más de 200 personas estábamos allá en Colón 1822. Ahí estábamos orando y vino el poder de Dios. Vamos a seguir haciéndolo. ¿Y saben una cosa? Vamos a hacerlo cada viernes en la noche. No una vez al mes. cada viernes nos vamos a juntar. Vengan todos, todos vengan a Cristo para las Naciones. Vamos a orar. Vamos a buscar su rostro. Vamos a buscar su unción. Vamos a buscar su permiso. Vamos a buscar la presencia de Dios. Quiero ser lleno nuevamente del Espíritu Santo. Quiero una iglesia llena del Espíritu Santo. Quiero una iglesia llena de la presencia de Dios. Quiero una iglesia, no que sea la mejor, sino yo quiero una iglesia llena de su Espíritu. ¿Y tú? ¿No anhelas una cosa así? Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a buscar al Señor con todo el corazón. Venían dificultades a los discípulos, oraban. Los intimidaban, oraban. Eran desafiados, oraban. Los metían a la cárcel, oraban. Eran perseguidos, oraban. Este es el cristianismo verdadero. Yo no quiero más un cristianismo light, de dieta. Somos cristianos a dieta. Yo necesito una iglesia flexible, una iglesia vigorosa. Necesito una iglesia sana y aguantadora. Yo no quiero una iglesia gorda, sin aliento de pedir prosperidad, con todos los músculos atrofiados. Yo no quiero una iglesia con una sobreorganización de tal manera que estamos asfixiados y ahogados de tanto líder. Quiero una iglesia vigorosa, flexible, sana y aguantadora y conquistadora. ¿Te gusta la idea? Lo vamos a hacer. La iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, realmente oraba. La iglesia primitiva veía milagros, veía maravillas, veía prodigios todos los días en medio de ellos. ¿Por qué? Porque estaban abiertos a Dios en una forma que ni conocemos el día de hoy. La iglesia de Jesucristo tiene que estar abierta a Dios. La iglesia del Señor Jesucristo, necesitamos estar abiertos a Dios, a todo lo que Él nos diga. Eso nos va a quitar la supersensibilidad. Me dijo, no me dijo, me quitó, no me quitó, ya. Quiero gente fuerte, gente flexible, gente aguantadora, gente que nada lo doble. Gente con músculos espirituales. Y quiero decirte una cosa, cuando hay oración de este tipo, no hay nadie demasiado duro. No hay político duro, no hay ateo duro, no hay endemoniado duro, no hay absolutamente nadie que pueda resistir la presencia de Dios. En el libro de los Hechos, vamos, capítulo 9. Hechos 9. Había un hombre que estaba arrasando con la iglesia. Había un perseguidor de la iglesia. Era violentísimo este hombre. Traía guardias. Traía hombres armados, traía guardaespaldas, traía órdenes directas de los sumos sacerdotes de apagar este avivamiento. Imagínate nada más. ¿Qué puedes hacer con un triste caballito? ¿Qué puedes hacer con una triste espada ante el poder, ante el avivamiento de Dios? Y este creía que estaba sirviendo a Dios. Era un espíritu religioso lo que gobernaba, el espíritu del anticristo en él. Y había un hermanito que todos los días oraba sus oraciones lindas. ¡Ay, qué lindo oraba Ananías! Y esa mañana se le ocurre orar a Dios. Y le dice, Señor, heme aquí. Era tan romántico el heme aquí. A veces somos tan románticos como le hablamos al Señor, tan dulce. Pero ¿cuántos saben de ustedes que Dios realmente te está oyendo y Dios realmente anda en serio buscando a alguien a quien usar? Y no había nadie, porque nadie se atrevía, ninguno de los cristianitos de ese entonces se atrevía a predicarle al Pablo, al Saulo. Y Ananías esa mañana se levanta, se tapa porque hacía frío, se arrodilla a su cama, busca a Dios y le dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas cosas cantamos, verdad? Que donde Dios nos hiciera caso, donde Dios nos contestara, a ver si de veras ibas. Y el Señor se le aparece a Ananías y le dice: Ananías, qué bueno que estás orando. Andaba buscando a alguien a quien utilizar, así que tú eres el único que estás orando. Quiero que te levantes y vayas a una casa de un tal Simón el Curtidor, porque ahí hay un hombre que se llama Saulo de Tarso. Y necesito que vayas a orar por él. Saulo de Tarso, dijiste. ¿Me puedes repetir, Señor, por favor? No oí bien. Creo que dijiste Saulo de Tarso, pero no creo. ¿Quién? Saulo de Tarso. Necesito que vayas y ores por él, le imponga las manos para que se le caigan las escamas de los ojos y reciba el Espíritu Santo. Ananías le empieza a contar a Dios, porque se ve que Dios no tiene ni idea de lo que anda haciendo Saulo, y le dice: Señor, pero este es el perseguidor de tu iglesia, anda matando a todo el mundo, Señor, anda a caballo, hasta trae órdenes del sumo sacerdote. Se conocía la vida de todo Saulo. Y le dice: cállate ya, levántate, ve y ora por él. Y me imagino a Ananías diciéndole: bueno, Señor, es mi última misión en la tierra. Recíbeme en tu gloria, perdóname, límpiame con tu sangre. Abre los cielos, Señor, ahí voy. Y se levanta el tipo y ahí va. Y dice en el capítulo 9, versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: a Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, ¿ya eres hermano? El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Levanta tu voz conmigo, por favor, y declara conmigo: no hay nadie demasiado duro para mi Dios. Una vez más, repítelo. Deja de decir: no, este sí no se convierte, pero ni a patadas. Deja de decir: no, este, ¿cuándo se va a convertir? Deja de decir eso. Levanta una vez más tu voz y di: no hay nadie demasiado duro para mi Dios. No te oí. Y mira, te convertiste tú. Ahí está el José este que era hincha de Belgrano, pobre. ¿Era o eres? Ok. Cada vez que oramos, sube nuestra oración como un incienso, como un tesoro. La Biblia dice en Apocalipsis 5:8 que Dios guarda las oraciones de sus santos en un frasco. Dios tiene cada una de tus oraciones en un frasco como si fuera incienso. Eso me dice que Dios aprecia cada vez que cada uno de nosotros oramos y buscamos a Dios con todo el corazón. No estoy hablando de repeticiones vanas. No estoy hablando de un aburrimiento. ¡Ay, tengo que orar! ¡Ahí voy a orar! Padre nuestro que estás en la tierra, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de verdaderamente darte cuenta que estás a punto de entrar en contacto. La Biblia dice, acercaos pues al trono de la gracia para que alcancen el oportuno socorro. ¡Acercaos pues! ¡Qué invitación! La invitación es para que te acerques al trono de la gracia, para que encuentres gracia, encuentres misericordia, encuentres consuelo, encuentres paz, acercaos. Antes de que te acerques al psiquiatra y al médico y al pastor y al quién sabe a quién, acércate a Dios. Acercaos al trono de la gracia. Oración. Capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, el macho este, el hombrón este, el matón este, el asesino este, el religioso este, cayó a tierra. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que el Señor Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. No hay nadie duro, no hay nadie demasiado difícil para Dios. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate, el Señor, cada vez que te hacen a ti algo, el Señor lo considera como personal. ¿Me viste? Cada vez que alguien te critica, cada vez que alguien se mete en tu vida, cada vez que alguien te roba, cada vez que alguien te hace algo, se están metiendo con Dios. Dios lo toma como personal. Le dice a Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Él no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos, pero Dios lo toma como algo personal. Y hay de aquel que se mete con el Señor. ¿Por qué me persigues? Este tipo le dice, ¿quién eres, Señor? Ni idea tenía de Dios. Tenía religión, pero al Señor ni lo conocía. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, el duro, el malo, el perseguidor, el anticristo, él temblando, dice aquí, y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Cada vez que oramos, se nos va a decir lo que tenemos que hacer. Necesitas guianza, busca a Dios en oración. Necesitamos consejo, busca a Dios en oración. Y se te dirá qué hacer. ¡Qué maravilla! ¿O no? ¡Qué maravilla! Versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Oye, si la oración es tan importante, mi pregunta es hoy para mí mismo y para ustedes, ¿por qué no lo hacemos más seguido? Si la oración es tan importante, ¿por qué no lo haces? Si la oración es tan importante, ¿por qué no lo hago yo? Eso tiene que cambiar a partir de hoy. Hoy tomamos un nuevo rumbo como iglesia, como cristianos, como individuos. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide se le da, el que busca halla y el que llama se le abre. Principio básico de la oración. Vamos rápido a Jeremías 29. Jeremías 29 dice. Jeremías 29, versículo 11. Cuando ya lo tengas, di ya. Por favor, vamos a leer Jeremías 29, 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mira cómo Dios nos abre su corazón. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Versículo 14 es extraordinario, dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Versículo 13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Con tremendas promesas como las que Dios nos da de escucharnos. Jeremías 33:3, ¿te acuerdas lo que dice? Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con promesas de ese tamaño, ¿cómo no hemos de orar? ¿Cómo no hemos de buscar a Dios más seguido? Yo creo que es tiempo de decir alto. Vamos a orar. ¿Por qué? Porque Él dijo, cuando nosotros oremos, Él va a intervenir. Y de lo que aquí se trata no es hacer lo que se nos ocurre, lo que de aquí se trata es hacer la voluntad de Dios, porque somos su iglesia, somos su templo, somos su pueblo, somos su cuerpo. Y necesitamos empezar a hacer la voluntad de la cabeza. ¿Por qué hay más problemas el día de hoy que nunca en todo este mundo? ¿Sabes por qué? Simple, es muy simple la respuesta, porque no hemos invocado el nombre del Señor. ¿Por qué hay problemas en nuestro matrimonio? Porque no hemos buscado a Dios. ¿Por qué tenemos problemas con los hijos? Porque no hemos buscado a Dios. ¿Por qué hay problemas con el vecino y con el hermano y con el pariente? Porque no hemos buscado a Dios en oración, y se los digo delante de todos ustedes como deberíamos de haberlo hecho. Hoy tomo conciencia como pastor de esta verdad urgente y necesaria en medio de nosotros. Termino con Hebreos 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 14 ya. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Oradores. ¿Cuál es nuestro ministerio? Orar. Orar al Dios del cielo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El versículo 16 es uno de los versículos más extraordinarios de toda la Biblia y que tú jamás podrás oír de parte de Dios. Acercaos, pues, ya que tenemos este sumo sacerdote extraordinario, acercaos, pues, confiadamente. Escúchame bien, acércate confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta debe ser nuestra actividad central como cristianos. Acercarnos al trono de la gracia. Te lo digo en serio, joven. Te lo digo en serio, adolescente. Acércate al trono. Te lo digo en serio, papá. Te lo digo en serio, mamá. Te lo digo en serio, hijo y anciano. Te lo digo en serio. Vamos acercándonos a Dios como nunca antes. A veces pensamos, bueno, las cosas van a suceder solitas. No van a suceder solitas. Dios no quiere que sucedan las cosas solitas. Dios quiere que se las pidas que sucedan. Amén. ¿Por qué al trono? Porque solo en el trono podemos tocar a Dios. Porque solo en el trono de la gracia nuestras vidas pueden ser cambiadas. La oración debe convertirse en el canal de bendición de aquí en adelante en tu vida. Él tiene sobre su mesa, fíjate, tiene sabiduría, tiene gracia, tiene fortaleza, tiene ayuda, tiene disposición, pero tú tienes que pedírsela. Dame sabiduría, dame tu gracia, dame tu misericordia, dame tu provisión. Tú tienes que pedírsela. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué vienen todas estas necesidades? Porque Dios está buscando llamar tu atención. Dios necesita tu atención a Él. Y quiero decirte algo, esta es la doctrina más antigua que existe en la faz de la tierra. Se los dije el viernes y te lo quiero repetir a ti que no fuiste. Vamos rápido a Génesis capítulo 4 y me parece extraordinario esto. Génesis 4:25, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hombres comenzaron a invocar el nombre. Desde Génesis 4:26, los hombres comenzaron a invocar a Jehová. Entonces lo que te he dicho hoy no es algo nuevo, sino es lo que Dios siempre ha querido de nosotros, sin poder lograrlo. Y yo espero que comience a lograrlo con nosotros. Ponte de pie, por favor.
Has escuchado un mensaje del pastor Jorge Lozano.